Bienvenidos a este... Hola, ahí estamos. Bienvenidos a este... Quedamos en el CCK. Mi nombre es Horacio Marbure, que estoy amablemente acompañado de mi amiga Candela Martín. ¿Cómo estás?
Bien, buenas noches. ¿Cómo estás, Horacio?
Bien, acá estábamos, hemos paseado por la puerta del CCK hace un ratito.
Qué lindo, que me encanta que hayan vuelto las peñas milongueras a la puerta del CCK, la explanada, afuera, bueno. Con todas las lucecitas.
Sí, así. Sí, falta, no iba a decir patrio cervecero, pero...
Bueno, no estaría mal, pero ya como está ahora, el clima está lindo.
La peña lindo,
está,
¿no?
Lindo, está lindo. La semana pasada los sorprendió un viento terrible cuando se largó la lluvia. Hoy estaba mucho más agradable, más linda, estaba la gente disfrutando y bailando. Todavía no te vi bailar.
No me vas a ver bailar porque yo llego justo para ponerme y aprestarme a hacer este programa.
Le quitas ese gusto a la gente.
Exactamente, que habitualmente conduce la señora Susana Reynoso, que está de viaje, Susana Reynoso, y está del otro lado del teléfono. ¡Hola, Susana!
Hola, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, siempre quise decir así, hola Susana.
Y hoy lo cumpliste.
Sí, me gané algo.
¿Nos ganamos el millón?
No, bueno, no todavía, no es tan fácil, tiene que contestar una serie de preguntas.
Uy. Perfecto, es muy interesante porque para quienes están del otro lado, Susana, sí. Reynoso está de viaje con un programa que viene grabando, la verdad es que le están poniendo una gran producción para cuando se vea, van a ver todo lo que están haciendo. Y el hombre de Trelew está en Buenos Aires y la de La Plata está en Trelew, ¿no, Su?
Sí, aquí estamos. Bueno, concretamente en Gaiman, que está a muy pocos minutos de Trelew, unos 15 minutos en auto, pero digamos que la cobertura principal ha tenido que ver con un festival que aquí se llama Stenwood, que tiene que ver con la preservación de la cultura galesa, no solamente en la Patagonia, sino en Gales, que como sabemos es una nación que conforma lo que se conoce como Reino Unido, ¿no?
El famoso Commonwealth.
Claro, el famoso Commonwealth. Y en este caso se trata de un festival donde las palabras tienen una importancia enorme. El que gana recibe un sillón que se le llama sillón bárdico, que es una palabra que viene de cuando los galeses tenían como cultura profundas raíces celtas. Y en este caso, cada año hay un diseñador que diseña el sillón, alguien que lo dona. La verdad es que es sumamente interesante ver cómo a tantísimos kilómetros de distancia, 150 años después de la colonización galesa en este valle del río Chubut, todavía se realiza esta ceremonia y además se le pone tanta energía. Supo explicar hoy la cantidad de gente que había, ¿no? Y bueno, fue una gran alegría además encontrar con que una querida amiga poeta, Carolina Zamudio, ganó lo que se llama la corona del poeta en español. Porque lo que ellos han hecho, como toda cultura que sale de su propia tierra para habitar en otra, se han integrado a la cultura argentina. Entonces, el festival transcurre una parte en galés y una parte en español. Y la corona del poeta que se le da a quien escribe un poema en español la ganó Carolina Zamudio. Así que bueno, ha sido una jornada muy interesante.
Susa, Cande te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Cande, querida?
Bien, ¿bien? Muy bien. Primero decirte que se te escucha como si estuvieses acá al ladito nuestro.
Y bueno, viste, Radio Nacional tiene ahora una gran capacidad así de técnica, digamos.
Exactamente,
¿no?
Por suerte, así te tenemos cerquita, aunque estés a varios kilómetros. Hacías referencia a la cantidad de gente. Me interesa hacer foco ahí para tomar un poco de dimensión la importancia que tiene esta celebración allí en ese lugar y cuál es más o menos el tipo de público que asiste.
Mira, hay un público muy diverso, pero básicamente hoy había un público muy joven. Hoy se hacía la celebración central, que es entregar el sillón al poeta en galés y la corona al poeta en castellano. Porque cada año para esta celebración viene una delegación de Gales. Entonces, bueno, como la hotelería aquí en Gaiman, si bien la celebración central tiene lugar en Trelew, en Gaiman empieza la celebración del Steinway, con otra ceremonia ritual que se realiza, que se llama Gorsed, y que tiene que ver con no solamente hacer una reivindicación de la lengua galesa, que como se sabe es una lengua que minoritaria, ¿no? Sino además tiene que ver con la preservación fuera de Gales de esta lengua. Lo que ellos dicen que es sumamente interesante es que cuando llegaron aquí hace más de 150 años, lo que les pasó es que venían de ver cómo la inmigración galesa en los Estados Unidos, por una cuestión de necesidad, se había adaptado rápidamente al inglés, dejando la lengua galesa, que tiene una raíz romana. Claro. Que los romanos estuvieron allí muchísimo tiempo. Hay que ver que el Imperio Romano ha tenido unos tentáculos larguísimos en todo el territorio europeo, ¿no?
Claro.
Y entonces lo que buscan a través de esta celebración anual es eso, reivindicar una lengua que si no fuera porque la enseñan en escuelas bilingües aquí en la Patagonia, ya se hubiera extinguido, porque por una cuestión de supervivencia toda cultura es mestiza cuando sale de su propio país, ¿no? Necesariamente vos hoy te encontrás con gente que habla galés y que tiene apellido González.
Claro, bueno, los Jones y los Williams que llegaron se fueron juntando con otra gente. Hablabas del galés como una lengua que tiene, si bien parece inglesa, tiene la verdad que otras sonoridades, y este festival que me imagino que lo que busca es reivindicar y poner a la vista de todos ese camino que realizó al mixturarse con la cultura que ellos encontraron. Y ahí me parece que también tiene que ver los colores y las tradiciones que se ponen de manifiesto.
Sí, claro que sí. No solo en lo gastronómico, porque la receta de la torta galesa ha cambiado, cada cual le ha ido incorporando otros elementos, por esto mismo que te decía, porque, digamos, esta torta galesa, tal y como se prepara en Gales, acá no va a encontrar los mismos ingredientes nunca, ¿no? Sino que también, por ejemplo, es muy divertido encontrar a muchos galeses tomando mate. Y los galeses que vienen de Gales una vez por año, que vienen a dar clases, los profesores y maestros que se toman un año sabático para venir a dar, enseñar galés a las escuelas bilingües, que aunque son pocas, hay varias, tanto en Trevelin, que es en Trevelin, es otra colectividad galesa en la cordillera, tanto en Puerto Madryn, Trelew, que tiene nombre galés, el pueblo de Luis, quiere decir, o en Gaiman, que tiene nombre Tehuelche, piedra de afilar. Entonces, en todas estas localidades donde hay escuelas bilingües, vienen profesores de Gales y dan la lengua una vez por año y se quedan el periodo de verano, digamos, ¿no?
Había aparecido el dragón rojo, ese que era es parte de la bandera de Gales. Que
claro, claro. Y vos sabés que es interesante porque no todos conocen el significado, ¿no? Finalmente encontré a un especialista que me dijo que el dragón rojo es rojo por oposición al dragón blanco de los ingleses, ¿no? Ahora conviven, obviamente, pero digamos que en su momento los galeses lo eligieron de ese color para oponerse. Y la leyenda dice que siempre sostuvieron que alguna vez el dragón rojo se levantaría para vencer al dragón blanco.
Nunca ocurrió, obviamente. Nunca ocurrió. Es cierto que es más lindo el rojo que el blanco, ¿no? Claro. Digo, a la vista, por lo menos.
Es muy lindo y es muy raro también ver flamear una bandera tan extraña, tan exótica, junto a la bandera argentina. Porque hay que ver que ellos tienen un profundo respeto por los símbolos patrios argentinos. Algunos de ellos se reivindican como galeses fuera de Gales, que esta fue un poco la idea de los primeros colonos, y son profundamente argentinos a su vez, ¿no? La idea inicial fue crear una pequeña Gales más allá de Gales. Esa fue la idea inicial de los colonos cuando llegaron en el siglo XIX.
Susa, vamos a lo importante también. ¿Cómo está la temperatura ya? ¿Cómo te está tratando el tiempo?
Hoy hace un frío tremendo porque llovió mucho ayer a la noche. Hoy hizo bastante calor en Puerto Madryn, allí estuvimos también haciendo parte del trabajo. Allí está el Museo del Desembarco, que cuando fue la celebración de los 150 años hace 2 años, se creó, se puso la piedra fundamental, es un museo chiquitito, pero está justamente donde llegó la llamada nave, Mimosa, y en ese barco vinieron los primeros colonos. Hoy había tocado un sol, un día espléndido, después desmejoró y la temperatura bajó fácil unos 15 grados.
Bueno, pero te está tratando mejor que el viaje anterior, que te llovió casi todo el viaje.
Sí, así es, y creo que la que no me va a recibir con buena cara va a ser Buenos Aires.
Ah, mañana.
Para mañana a la noche se espera una tormenta eléctrica.
Sí, una luz así. Susa, a ver, uno ha visto algunos coros, pero me imagino que los coros en el festival, con toda la información que vos tenías y el decorado, te cambia un poco el sentimiento, mueve el cuerpo de otra manera.
Totalmente, porque lo que los colonos tuvieron que hacer para sobrevivir fue desarrollar una idea de comunidad muy poderosa, muy fuerte. Eran tenaces, y cuando vos ves lo que se ha conseguido en el Valle del Chubut con la tenacidad, con un trabajo que, te digo, Horacio, tiene que haber sido tan duro en el siglo XIX... Una parte de los que vinieron eran independentistas, eran nacionalistas, defendían su lengua por encima de todo. Hay quienes dicen que la lengua es la patria, ¿no? Y después también vinieron quienes escapaban del hambre, porque hay que ver que con los ingleses, los galeses eran los obreros de las minas de carbón, o sea, no lo pasaban tan bien. Así que realmente llama muchísimo la atención esa idea de comunidad y el modo en que interactuaron con los tehuelches.
Claro.
Ellos establecieron con los tehuelches uno de los ejemplos de convivencia pacífica más interesante de los que registra la Argentina antes de lo que fue la sangrienta conquista del desierto, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Bueno, ahí para quienes tengan y puedan ver algunas fotos, se pasan por el Facebook de Susa Arana Reynoso y van a ver, por ejemplo, el Touring Club. ¿Tomaste un cafecito en el Touring Club?
Por favor, me tomé un cafecito y
tengo años,
en un Campari.
Claro, tengo años de domingo de ir a almorzar en familia al Touring Club, te aviso.
Eso es lo típico, ¿no? Es como ir a Mar del Plata y decir, bueno, pasé por el Torreón del Monje o pasé por la Boston.
Sí, una cosa, pero qué lindo los sillones de mimbre y todo eso, ¿no? Que todavía se sostiene.
Sí, se sostiene totalmente, las fotos en las paredes de distintos personajes que pasaron por ahí, como por ejemplo Antoine de Saint-Exupéry, que aunque es un personaje que también estuvo en Entre Ríos, estuvo en otras partes de la Argentina, es muy recordado también allí en Trelew, ¿no?
Sin duda alguna. Susana, te necesitamos la semana que viene acá, no va a ser porque aclarémosle a nuestros oyentes, vamos a estar con la Noche de los Museos, la radio de todos va a ser por primera vez parte de todo ese recorrido, así que el CCK va a quedar como para la otra semana, pero con Candela estuvimos mirando un poco esta muestra de la cual anticipamos la semana pasada, Les Visitants, sí, la verdad es que quedamos muy impresionados. Yo vine el día de la conferencia de prensa, traje que vos estabas trabajando y no podías estar, pero queremos que conversarla con vos también, ¿no?
Sí, claro, y además porque es una de las primeras muestras que el CCK hace con una institución que no se podría decir que es una institución hermana porque las funciones de ambas instituciones culturales es diferente, pero lo hace con el Instituto Cartier de París, que tiene una colección impresionante de artistas, y hay que decir que lo que se va a ver en esa colección, ya se está viendo en esa colección, son 23 artistas de distintas nacionalidades y más de 500 obras, ¿no? Y la estrella es un poco David Lynch, así
totalmente.
Que...
Sí, igual hay dos o tres rockeros que te van a disputar a Patti Smith.
Sí, lo creo que sí.
Escuchar la voz de Patti Smith cuando uno ingresa en el séptimo piso, en la gran lámpara, esa habitación completamente roja y la voz de Patti Smith de fondo, hoy te digo que era la estrella, cuando estaba ya casi en el cierre de la sala del CCK, quedaban 5 minutos y había todavía 10 personas haciendo cola para poder ingresar.
Pero bueno, me parece que está a tu vuelta y cuando nos juntemos a hacer este magnífico programa que por suerte podemos compartir con vos, que vos conducís, charlamos de esto y mucho más, porque Agnes Varda, David Lynch o Patti Smith son, digamos, el top 3 de lo que conocemos, pero vos conocés más de lo que tiene esta Fundación Cartier para ofrecernos en esta muestra.
Y además que la Fundación Cartier lo que tiene en su colección es un poco esa diversidad del mundo que tanto defendemos también nosotros en nuestro programa, ¿no? Esa diversidad somos... Y esa diversidad hay que defenderla contra viento y marea, ¿no?
Me quedo con eso, Susa, hermosas palabras. No sé, abrigate, pasalo lindo, volvé segura.
Sí, esperemos que sí, allí... El tiempo no está tan bueno tampoco, ¿no?
No, está agradable,
pero... Por ahora se mantiene bien.
Te voy a dar el dato que vos necesitas. Yo estoy como un poco alergioso, o sea que vos estarías con los mismos problemas que yo. Así
ah,
que
bueno.
Disfrútalo allá.
Acá me estoy salvando de la alergia, pero no del frío. Un abrazo enorme, gracias por el llamado y nos estaremos viendo y escuchando el próximo sábado entonces.
Un beso grande, Susana Reynoso, desde Trelew, la conductora de este programa, que ahora va a una tanda y después volvemos.
Quedamos en el CCK por Nacional con Susana Reynoso.
Una semana atrás estábamos pensando que íbamos a hacer este programa, porque con Brian y con Valeria empezamos a pensar lunes o martes. Che, ¿qué hacemos? Bueno, lo hacemos.
Me gusta
sábado.
Que no me incluyas en lo de pensar, porque, para no mentirle.
No, pero bueno, porque estabas ocupada post elecciones, entonces el lunes yo tenía que hablar con Brian. Y no teníamos nada, porque no sabíamos que estamos justo terminando el mes y no sabíamos que...
La transición.
Que viene. Y claro, ya está, fin de año, aflojemos. Y de golpe me llega el mail que dice... Bueno, viene Phil Manzanera. ¿What? Dijimos entre todos. Porque Phil Manzanera, que había tocado para esta misma altura del año pasado, estaba hablando en esta sala sinfónica cerca de donde estamos, Brian Eno. Y Phil Manzanera y Brian Eno compartieron un evento que se llamó Roxy Music en un momento. Entonces, habrá que ver si uno le dijo al otro... Che, andate que está bueno, es que está bueno. Y después, era muy interesante porque va a ser una charla primero, va a haber dar una charla, no sé de qué se tratará. Y después iba a tocar Phil Manzanera.
¿Hay fecha?
Este sábado próximo.
Allá.
Claro, sábado, sí, si mal no recuerdo, de noviembre creo que le dicen. 4 de noviembre.
4 de noviembre.
Va a estar tocando ahí. Estábamos sentados con Marcelo Fernández de Vitar el jueves y le digo, che, ¿quién puede hablar de Phil Manzanera? Me dice, no sé, desde que sé yo estamos haciendo el programa de Manzanera. Y dice, ¿cuál podría hablar Samalia? Pero Samalia no toca con Phil Manzanera este sábado. Tenés razón, me dice Vitar. Fernando Samalia, ¿podrá hablar algo de Phil Manzanera? Se lo vamos a preguntar. Hola, Fernando Horacio Marmuré, Candela Martín, te saludan.
¿Cómo va, muchachos?
Bien. Estuviste ensayando, ¿no?
Sí, todavía, bueno... El mentado Manzanera todavía no está en el país, pero estamos ahí con Kawasaki, Matías Mango y Paul Dursch preparando todo.
¿Y cómo es la convocatoria a partir de esto y qué mandó a pedir Manzanera para tocar?
Básicamente estoy ahí de colado gracias a Kawasaki, que me propuso, ¿no? Él es un poco el que armó todo esto, porque ya lo conoce de sus tiempos londinenses. Obviamente para nosotros es un privilegio y un alegrón, ¿no? Por supuesto, estar ahí. Pero todavía no tuvimos contacto directo con él, lo vamos a tener recién el martes.
Mira,
y la verdad que el repertorio es buenísimo, hacemos algunas cosas de Roxy Music, pero no es un show retro, ni mucho menos, está basado en el repertorio de él más nuevo y le vamos a intentar estar a la altura. Simplemente.
Claro, a ver, para ubicar a la gente, yo decía, él hizo Roxy Music, pero también ha sido productor, es una figura que ha estado en la música que escuchamos, rock, pop, dando vueltas por ahí. No sé si vos también tenés alguna referencia por fuera de toda de lo que significa la historia para contárselo a la gente.
Por supuesto. Él además toca con David Gilmour, ha sido un gran productor siempre y lo sigue siendo. Bueno, con Argentina tuvo un vínculo muy grande con el disco Circo Beat de Fito Páez, ¿no?
Uh-huh.
Él grabó ahí en el Teatro Labardén cuando se hizo esa grabación muy poética en la ciudad de Rosario. O sea que conoce muy bien la Argentina, habla español. Y no podría decir mucho porque tampoco sería... No quiero tomarme el atrevimiento de hablar sobre él. Lo único que puedo decir es desde mi lugar, por supuesto... Es una situación muy muy privilegiada tener la chance de tocar con un músico que uno ha conocido a través de los discos en la adolescencia.
Es como nosotros hablar con vos, que te conocemos de los discos y de los libros.
Bueno, algo así.
No sé si, yo en mi caso de mi adolescencia no, porque somos bastante contemporáneos.
Yo sí, yo puedo decir que sí.
Candela es sub 30, entonces...
Seguro no habías nacido vos.
Bueno, no vamos a estar dando fechas, ¿no? Para no generar ningún tipo de rigideces. Pero quizás sí es importante, Fernando, lo que decía recién Horacio, ¿no? Hacer un poco como digamos, retomar un poco la importancia de Film Manzanera en la música y me pongo en ese lugar quizás de joven, sub 30, como para entender un poco más, quizás si no la viví tanto, cuál es la importancia en la música actual este hombre.
Claro, él en principio, bueno, viene de los años 70, ¿no? Ese grupo con Brian Eno, ha trabajado mucho con Brian Eno, tenían ese grupo eventual 801, del cual se rescataron algunas versiones que vamos a hacer. Vivió toda esa época alocada de vestirse de forma extravagante y mostrar los shows de una manera muy especial, muy a la manera inglesa de ese momento. También tuvo sus momentos más jazzísticos, coqueteó hasta con algunas versiones de tangos. Es como, por supuesto, es un músico súper completo, ¿no?
Uh-huh.
Y creo, bueno, por lo que sé también, que toca con David Gilmour hace muchos años y como que organiza su banda. O sea que también viene por ese lado el muy acostumbrado a girar por el mundo.
No, y ahora... Bueno. Sí, decime.
No, decime.
No, ahora te redondeo porque yo ya te iba a cambiar de tema.
Eso, que tenga la chance de tocar acá me parece una genialidad, y que pueda hacer un concierto gratuito, ¿no?, a través del CCK, me parece maravilloso la idea.
Claro, hablábamos de que el año pasado para esta época estaba Brian Eno, por ahí Brian Eno
le
habrá dado un telefonazo, le dijo, está bueno, ¿no?
Probablemente.
No es lo único que está sucediendo este mes contigo y el CCK, ¿no?
No, vamos a estar con Otomo Yoshihide el 5, pero es totalmente casual, es increíble. Al día siguiente, en la misma sala, para colmo, Otomo Yoshihide, que es también un músico improvisador, así japonés, ultra loco, y por supuesto Fernando Kawasaki me vuelve a dar la chance de participar en ese concierto, ¿no? Que también va a estar el Bono Fontana, Santiago Vázquez y Sergio Berdinelli.
Uh-huh.
Y Bárbara Tocander, me parece, va a haber como así mucha movida. En el show de Manzanera también tendremos a Rosario Ortega, lo invitamos a Manuel Orguiler, a Maxi Truso, a Natalia Cabrera.
¿Esto es el sábado que viene?
Para lo del sábado que viene. O sea, va a haber cantantes invitados, ¿no? Locales también. Y bueno, él está muy abierto también a conocer gente de aquí, algunos los conoce, otros no tanto. Pero aceptó las propuestas de Cabo y pensamos, bueno, por el caso de Rosario o Emanuel o Nati Cabrera y Maxi Truso, que es gente que siempre, en general, compartimos cosas aquí. También va a estar Elina Gandini, o sea que va a estar muy bien. Creo que va a ser una suerte de algo muy extranjero, por así decirlo, y también algo que tenga mucha la esencia argentina, ¿no? Por los artistas que participan.
Da la impresión un poco, Fernando, escuchándote, con quien hablamos es Fernando Samalea, que es un fin de semana que un poco también resume tu esencia, ¿no? Una cosa así camaleónica de adaptarte a diferentes artistas, a diferentes estilos, que es un poco lo que vemos a lo largo de tu carrera también.
Sí, por suerte tengo esa suerte, justamente, que sucedan y que... Actualmente es gracioso, pero toco más con extranjeros que con argentinos, ¿no? Con Benjamin Biolay, no sé si lo conocen.
Sí, claro. Sí,
Benjamin
sí,
Biolay, sí. Y estoy hace 3 años haciendo giras por Europa con él y grabando sus discos, y voy y vengo a París. O sea que eso también es una linda aventura, ¿no?
Ese disco...
Hicimos un mototour con Marina Fages por Sudamérica con la motocicleta unos meses. Me voy dando muchos gustos, ¿no? Y seguiré dándomelos.
El de Violet es el último disco, el que está presentando, el que tiene canción de Buenos Aires, que tiene varias canciones de Palermo, Hollywood.
Bueno, ese ya quedó viejo, porque ya tiene el nuevo que se llama Volver, que también pude grabar ahí, también las baterías, y también en el disco nuevo que saldrá el año que viene. O sea que inevitablemente el destino me está llevando a París... muy seguido.
Es interesante, digo, también porque vos fungís bandoneonista y percusionista, ¿no? O baterista, y eso también habla de una amplitud. ¿Y también tenés un ex-can en tu futuro inmediato?
¿Un ex-can? ¿Un Damo Suzuki? Sí, exactamente, claro. Ah, ex-can, claro, porque hacía un ruido el teléfono. Sí, claro, el 13 de diciembre en Niceto. Que eso también va a estar muy, muy bien. Y también justamente una aventura que compartimos con Fernando Kawasaki, que es prácticamente mi hermano musical desde hace un montón de años.
Se estuvieron también presentando a principio de este mes, ¿no? En la cúpula.
En la cúpula, hermosísimo ese lugar, que no lo conocía más que de ir a ver conciertos. Y la verdad que nos encantó. Pudimos presentar el repertorio de él, algo de lo mío de bandoneón, y hicimos algunas versiones también.
Interesante.
Me encanta eso, que,
sí, sí, sí.
Que se puedan dar conciertos gratuitos y tengamos la chance de tocar así para los chicos que quieran acercarse, ¿no?
Me llamó mucho la atención, la verdad es que yo no pude asistir a ese día, ese 12 de octubre, pero que lo visual lo había hecho Liza Cerati.
Claro, porque habíamos compartido en París, que ya justo coincidió allá, que estaba estudiando en Londres.
Claro, sí.
Y había hablado con Fernando y había hablado conmigo, y es una chica con un montón de inquietudes, por supuesto, y sabe mucho de... no solamente de música, sino de arte, y era la primera vez que lo hacía, y se animó, y la verdad que la rompió, porque mostró, para una música instrumental como la que hacemos nosotros, le puso un contexto visual espectacular, y aparte con la tecnología que tiene ese lugar, porque la cúpula tiene una pantalla de HD increíble.
Increíble, sí.
Un fin de año muy movido, Fernando, claramente, me imagino.
Sí,
que tenés también, perdón, ¿querés que redondeemos? Tenés un libro también.
Sí, muy parecido a desde los 10 años, increíblemente, mi vida siempre ha sido muy vertiginosa, y también es una fortuna, ¿no? Una gran bendición poder vivir así, y también momentos de mucha vagancia, por supuesto.
Pero... es así, es intermitente, me imagino que por suerte suele ser intermitente para algunas cosas, y entre proyecto y proyecto tendrás tiempo de pensar algunas otras cosas.
Sí, a veces sí, a veces no, y también son muchas invenciones, ¿no? Uno, cuando hablamos con Manzanera para hacer esto, por supuesto que ya estamos pensando, ojalá el año próximo hacer otra cosa. Todo también tiene que ver con el deseo y el hecho de querer generar cosas y compartir el mundo musical, que también eso lo vamos inventando nosotros, ¿no? No es que alguien... muchas veces no son propuestas, sino justamente cosas que generamos nosotros mismos, por ejemplo con Kawasaki, ¿no? Que decimos de hacer tal o cual cosa, ¿no?
Quien habla es Fernando Samalea, lo estamos exprimiendo a pleno en un sábado
de
la noche.
No, al contrario, gracias por darme la chance de hablar, por supuesto.
No, y vos decías un montón de proyectos musicales dando vuelta, y aparece una segunda parte o un segundo libro de después que ese es un long play, Mientras Otros Duermen.
Sí, ya salió hace 2 meses.
Exactamente, una larga vigilia en el rock le pusieron los que arman todo eso. ¿Es consecuencia de tanta actividad febril en la música estos dos libros?
Y yo quería de alguna forma ordenar mis recuerdos, y fantaseaba con la idea de también poder dejar ese testimonio, humilde testimonio, para las futuras generaciones que quieran conocer un poquito del mundo loco del rock argentino, sobre todo en esos años que fueron vividos, ¿no? El primer libro es hasta 1997, toda mi niñez y adolescencia, y el segundo entre el 97 y el 2010. O sea que la emoción increíble de volver a vivir todo eso al escribirlo fue algo muy, muy, muy precioso y poético, si se quiere, para mí, porque volví de alguna forma a ponerle voz a toda la gente que conocí, reconstruir los diálogos, todos los detalles de las grabaciones, las giras, los viajes.
Pero sos de los privilegiados que se acuerdan. ¿Viste que...
Puede ser, claro. Pero sí, tiene que ver con... siempre fui muy propenso a la bohemia y a la locura así de la noche y todo eso, pero desde un lugar quizás que ahora me permite acordarme mejor las cosas.
Fernando, nombrabas a, digamos, todo este recorrido musical y profesional, y obviamente no podemos dejar afuera al número uno, al gran Charlie García, que seguramente se aparte también de esos relatos, y octubre es un mes que hacemos referencia ineludiblemente a Charlie por su cumpleaños, que fue esta semana, así que vamos a pecar un poco de fans chusmas nosotros.
No, fue genial el cumpleaños, estuvimos ahí con él, también fue Kabusaki, nos encontramos todos, fue re lindo, tocaron con el grupo, con los chilenos, Rosario y el Zorrito Quintiero, y estaba muy simpático, estuvimos con Renata Yushin, hablamos un poquito, la gente lo saludaba, él ya tiene todo el derecho a hacer lo que quiera, ¿no? Lógico. Tocar, descansar, por supuesto, se ganó, yo sigo siendo un gran oyente de sus discos, lo soy desde los 13 años cuando descubrí La Máquina de Hacer Pájaros. Él tiene un humor espectacular, le regalé el libro Groucho y yo, de Groucho Marx, a él le gusta mucho ese tipo de humor también, y estaba gracioso ahí con su mundo y sus cosas, tiene el derecho para autoproclamarse emperador de la Argentina, como lo hizo mil veces.
Exactamente, y gente que lo siga seguro que no falta. Fernando, te voy a hacer una confesión. Mientras vos hablabas y contabas que todo iba a suceder, lo que va a suceder el sábado que viene en el escenario de la sala, nosotros acá adentro festejábamos, porque habitualmente a esta hora no podríamos estar, nos tendríamos que ir antes de ese recital. La semana que viene es la noche de los museos. Y va a haber mucho museo abierto hasta tarde, con lo cual va a haber mucha gente circulando por el CCK, y nosotros hacemos el programa después de las 12 de la noche en Radio Nacional, que por primera vez va a estar siendo parte de la noche de los museos, con lo cual vamos a estar en la platea gritando como locos.
Espectacular, claro, genial.
Así que
es un ambientazo la noche de los museos. Sí, cada tanto tocábamos ahí en otros años.
Bueno, hoy esta noche te va a tocar junto con Phil Manzanera, que ahí no está mal, mira. No está nada mal.
Estaba en el contexto de eso, pero genial.
Genial, ¿no? Te agradezco este rato con nosotros, muchísimas gracias por esta comunicación y te vemos el sábado en el escenario.
Perfecto, un cariño a los que nos escucharon y será hasta muy prontito.
Ahí está. Fernando Zamalea, parte de la banda que va a estar tocando con el señor Phil Manzanera el próximo sábado 4 de noviembre. Escuchamos un poco de música, ya volvemos. Thank you. está Fernando Samalea en formato solista. Sí. Son muy lindos los discos de Fernando Samalea. Si tiene alguno a mano, no le escape porque no se va a equivocar.
Muy bien. ¿Eh? Hablábamos al principio del programa acerca de las peñas milongueras.
Sin duda
que
alguna.
Celebrábamos que estuvieran nuevamente en la explanada. Del CCK ahí en la entradita, en el Sarmiento y Alem. Ya cuando vayas caminando...
Te vas a dar cuenta.
Te vas a dar cuenta, vas a escuchar la música y así vas a ver las luces colgadas como patio de casa.
Termina y la gente aplaude.
Exactamente, muchísima gente. Y dentro de toda esa gente estuve charlando con algunos, ¿no? Sí. Interrumpiéndolos en el arte de bailar. Y me crucé con dos Antonios. ¿Viste esas cosas de la vida?
La vida. ¿Sí? Elegí un Antonio y me atendió otro Antonio y eran dos Antonios.
Exactamente, nada planeado. Pero la verdad es que me llamó mucho la atención porque... El primer Antonio con el que yo charlaba me contaba primero que lo vi bailar y ya me di cuenta que sabía bailar, ¿no? Y yo siempre lo que me llama la atención o lo que pregunto es ¿qué pasa si uno no sabe bailar y quiere bailar las peñas?
Sí. Ah, okay. No, si estás mirando y alguien te
no, quiere bailar. Bueno, no, ahí un poco más de vergüenza me daría. Pero si no sabes bailar o si no tenés mucha experiencia, si nunca bailaste y te encontrás ahí y de repente querés bailar, bueno... ¿Cómo funciona eso? Y Antonio, el primer Antonio, lo que me contaba es que él es tangoterapeuta.
¿What?
Y yo no sabía ni siquiera que existía eso. Sí sabía la existencia de la musicoterapia,
claro,
¿no? Pero no del tangoterapia. Bueno, él me cuenta que hace ya varios años que trabaja de esto, que complementa un poco el gusto por bailar, que es lo que hace los fines de semana cuando viene el CCK, pero que en la semana implementa un poco de este trabajo para ayudar a ciertas personas que necesitan de la tangoterapia. Pero ¿qué significa? ¿Qué es eso?
Sí, el tango también es terapia. No, yo lo desarrollo dentro del espectro de ansiedad-depresión, en el cual pertenezco a Red Sanar, que es una entidad, una organización que se dedica a todo lo que es la psicoeducación con respecto a la ansiedad-depresión, libre, abierta y gratuita también en la organización. Y bueno, sirve para eso, ayuda a bajar la ansiedad, mejora los movimientos. Hay un montón de desarrollos que no sé si en este preciso instante podría decirte todo. Hasta te puedo decir que hay estudios tangoterapeutas en el mundo, ¿no es cierto? Hay estudios que favorecen a lo que es el corazón, a los latidos. Bueno.
¿Qué te parece?
Que
en un momento, bien, yo te digo bien, una cosa.
Es lo único que le faltaba al tango.
En una coyuntura en la que muchos vivimos bajo ansiedad, estrés, etcétera, la verdad es que aprender a bailar. Y encima, que te ayude para bajar toda esa ansiedad.
Y cura el corazón y todo eso.
A mí me parece que es negocio. Y por otro lado, Antonio, que es Antonio Carabajal, en este caso un apellido muy, muy...
Muy musical.
Muy musical, hay que decirlo, que en este caso no ha habido parentesco, me lo aclaró el señor. Pero lo que me decía es que es la importancia para él de que exista este espacio en el CCK, que sea gratuito, pero para reivindicar un poco lo que son, los dos bailes o las dos músicas bien nuestras, una que es un poco más porteña, pero las dos son bien argentinas, como es el tango y es el folclore.
En realidad es una mística entre lo que es el tango en sí, con la poesía, con la música y con todo lo que es la parte de arreglos de las orquestas y los cantantes, y en folclore ni que hablar, lo nuestro del interior, más federalismo, más igualdad y más inclusión.
Muy bien.
Bien, más federalismo, más igualdad, más inclusión, decía Antonio, me parece que está bueno quedarnos con eso y para ampliar un poquito, porque a mí me pasa un poco, no sé si a vos, Horacio, pero cuando me pregunta algún extranjero en algún viaje, ¿no sabes bailar tango?
No.
Pero sos argentina.
Bueno.
Pero no. Y no, y folclore...
De chico.
Bueno, claro, en los actos escolares. Bueno, claro. Quizás está bueno tomar un poco las palabras de nuestro último amigo Antonio Carabajal y tratar de llevar y de mostrar esas raíces cuando viajamos, cuando no viajamos, cuando estamos acá y pasamos por la puerta, claro. Y animarnos aunque
igual
no sepamos.
Te quiero decir que en el mundo, si vos te paras en algún lugar y decís yo argentino y sé bailar tango, vas a ser... ¿No? Hay como un...
Funcionas un poco como embajador, te diría.
No sé si como embajador, pero tenés dos puntos arriba de cualquier otra
olvídate,
cosa.
Olvídate, eso seguro. Así es que vamos a tratar de contagiar.
Es como el que con el acento castizo en la Argentina tiene medio punto arriba, vos bailando tango en el mundo.
O el que sabe hacer asado.
¿Quién sabe hacer asado?
No, el argentino sabe hacer buen asado.
Pero el asado no es solo el fuego, ¿eh?
No, por supuesto.
¿No?
Yo no sé.
¿No sabés? Lo que pasa es que para hacer asado hace falta patio.
Y bueno, yo soy bicho departamental.
Claro, ese es el problema. Un saludo muy grande al gatito de Candela, que ya no es aquel jilguero que supo ser.
Pobrecito.
¿No? ¿Está bien?
Sí. Perfecto. Te mandamos un beso grande.
Tanda.
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso y vos por Nacional. Quedamos en el CCK con Susana Reynoso y vos por Nacional.
Seguimos en este programa que conduce habitualmente Susana Reynoso. Lo que está sonando de fondo lo pudo recién terminar de apreciar un montón de gente que lo vino a ver y también lo siguió por la transmisión vía streaming desde el CCK, que es Joao Bosco. Muy interesante lo de Joao Bosco, un músico brasileño con muchísima trayectoria, que abre un último fin de año, no sé si lo decía, un último dos meses, porque no son tres, un último cuarto de año, brasilero, para disfrutar en el CCK.
Exactamente, sí, que también tiene que ver, ¿no?, con un poco el ciclo latinoamericano que se estuvo llevando a cabo en el CCK desde, o sea, casi principio de año, podríamos decir.
Claro, cuando abrió en marzo, abril la programación, se planteó todo esto. Y lo brasilero, en este caso, es casi un mes dedicado a esto. Joao Bosco nos pega de refilón en octubre, pero lo que se viene para lo que va a ser mediados de noviembre es, por lo pronto, para alquilar balcones y puede sacar entradas también, ¿no?
Aparte también es más abarcativo, ¿no? Digamos, en principio el ciclo latinoamericano, primera edición, podríamos decir, fue más bien los conciertos en la Sala Sinfónica de personalidades inmensas como Toto La Momposina, como Natalia Lafourcade, que han pasado por este escenario. Se suma, obviamente, Joao Bosco en esta noche de sábado aquí en el CCK, pero en este caso sería más abarcativo porque no es solamente la música, es también el cine, es también traer, ¿no?, un poco de esa cultura de cine de Brasil al CCK para conocer un poco más de esta cultura.
Claro, a ver, y no alejarse, no pega demasiado lejos de la música. A ver, ¿por qué decimos todo esto? Porque hay una serie de proyecciones que se coproducen con la Embajada de Brasil, donde se van a proyectar en la cúpula distintas películas que tienen que ver con íconos, pero verdaderos íconos de la música brasilera. Si vos no los conocés, te vas a llevar o vas a descubrir alguno de los mejores intérpretes de la música brasilera. Casi todos, no, los últimos dos está, no, hay uno que está vivo, el resto están todos, pasaron para el otro lado, ¿eh? Se echaron para Chacarita, dijera un amigo.
Homenaje.
Exactamente. Bueno, a ver, un documental sobre Elis Regina, este jueves 2 a las 19 horas en la cúpula. Cayuya o Tempo Más Para, que para quien no lo sepa es la canción que hace Bersuit, El Tiempo No Para, es de Cayuya.
Y es en portugués.
Y es en portugués y es muy interesante, va a ser el martes 7 a las 19 horas en la cúpula. Tim Maia. Si no sabes de quién estamos hablando, te gusta el funk, te gusta el soul, Tim Maia es imprescindible, es un negro grandote, gordote, el que canta Un Día de Domingo, pero que tiene una trayectoria maravillosa, que tiene una historia brava, porque Tim Maia en un momento abandona todo y se mete en un culto, no una religión, un culto, directamente.
Interesante.
Es muy interesante. Chico, artista brasileiro, jueves 9, 19 horas, Chico... Si te digo música brasilera, digo Brasil, Chico, Chico Buarque de Holanda, uno de los poetas más importantes, uno de los músicos más atractivos que hay. Y el último, martes 14, 19, se llama Vinicius, debe ser de Morales, diría un amigo, y va a ser en la cúpula.
Hermoso, un ciclo, la verdad, bastante completito, podríamos decir, que esto, lo que repasamos recién, son las películas a las que hacíamos referencias, pero también hay un ciclo de conciertos.
Sí, y ese también, alquila balcones, saca entradas, reservate.
Está bueno, aparte, para que se vayan anticipando, ¿no? Vayan agarrando la libretita
el esquema es
o el celular, notas.
Martes se ponen a la venta,
a
la disponibilidad de las entradas, se van a acabar en dos minutos. Hay gente que está parada acá el martes a las 10 de la mañana, o sea, a las 12 y cuarto se va a trabajar, porque toda la semana que es, digamos, del 15 en adelante, El 15, el miércoles 15 viene un señor que se llama Moreno Veloso, exactamente el hijo de Caetano, no es la primera vez que viene, es muy interesante, a ver, yo les digo quiénes vienen y después les cuento qué. Primero el miércoles 15 toca Moreno, el jueves 16 toca un señor que se llama Domenico, que va a tocar los discos de su solista, disco solista Serra dos Orgaos. El brasileño, el portugués y yo tenemos una pelea. No lo arreglamos.
Dale lindo igual.
Después viene Casín el viernes 17, que va a hacer canciones de su disco Relax. Uh-huh. Y el sábado 18, todo esto cierra con Moreno, Domenico y Casín en la sala sinfónica. Y aparte traen un señor que se llama Pedro Sá. ¿Cuál es la gracia? Hace mucho tiempo, Moreno Veloso, Domenico y Casín son de los tres productores más importantes que tiene hoy Brasil en términos de música. Hace algunos años, Domenico, Casín y Moreno sacaban discos que era el nombre de uno más dos. Los más dos eran los otros. Era Moreno más dos, Domenico más dos, Casín más dos. ¿Cuál es la gracia de todo
no
esto?
No había pelea de cartela.
Claro. Que seguramente tanto Moreno como Domenico con y Casín toquen con Moreno, con Domenico, con Casín arriba del escenario y Pedro Sá dando vueltas. No se lo pierdan. Es de lo más interesante. Y por otra parte, Moreno viene de hacer una gira con Caetano. El amigo Osvaldo Bazán se fue a ver esto por el cumpleaños de Caetano. Caetano salió a tocar con todos sus hijos, o sea, básicamente es un recital en familia. Redondeando, este programa no sería posible sin un operador en Radio Nacional que es Ezequiel Sánchez, sin un operador en piso que es el amigo Marcelo Moro, sino acá Natalie también, se van todos juntos, van a pasear. Amigo Pepe Luis en la técnica, Brian Maglin y Valeria Presa en la producción, ¿me dicen? Producción, perfecto. Mi amiga Candela Martín.
Mi amigo Horacio Marmurek en la conducción el día de hoy.
Sí, todo esto es imposible sin Susana Reynoso haciendo de paraguas protector. Nosotros nos vamos a retirar. Recuerden, una está Los Visitantes, esta muestra de la colección Cartier curada por Guillermo Cuilca. La semana que, durante la semana hay un montón de cosas. El sábado que viene no vamos a estar, por lo menos desde el CCK, va a haber una transmisión especial porque es la Noche de los Museos y ahí estará Radio Nacional por primera vez siendo parte de la Noche de los Museos. Candela, yo, Brian, Valeria, por ahí te toca, agárrate, vamos a estar todos juntos de 0 a 3 haciendo la Noche de los Museos. Vamos a tratar de que sea una fiesta como va a ser la Noche de los Museos, vamos a robar invitados a lo loco de todos los otros museos, pero también es importante que si tienen ganas vengan y nos charlamos y nos vemos. Vos me dejás a mí y 50 yo te digo que viene el informativo y atrás de nosotros Letra y Música con Silvina Chediek y Esteban Morgado. Tengan buena semana, pasen a visitarnos.